En América Latina, por la falta de progreso económico, aumenta el apoyo a los extremos. A las izquierdas antidemocráticas hay que añadir el avance de fórmulas populistas por la derecha, todo un desafío para la estabilidad de la democracia en la región.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pues aquí arrancamos la tarde de COPE en este lunes laborable para unos cuantos y vacacional para otros muchos. Hoy en el programa nos vamos a preguntar qué es un lobby, porque seguramente es una palabra que habrás escuchado como consecuencia del caso Cristóbal Montoro. Ya sabes que al exministro de Hacienda le imputan una larga lista de delitos. De hecho, el juez le atribuye un rol nuclear en esta trama en la que presuntamente había empresas que pagaban a una consultora fundada por el propio Montoro para conseguir beneficios legislativos. Claro, visto así parece un soborno de libro. Tú me pagas para que yo redacte la ley a tu gusto. Eso es lo que se tiene que demostrar en este momento, que se pagaba a cambio de privilegios. Echando un vistazo al sumario, podemos ver que la mayoría de clientes de esta consultora, equipo económico, eran asociaciones de empresas de renovables, gasistas o empresas químicas que buscaban presionar para conseguir, por ejemplo, una rebaja en el impuesto eléctrico. Esos grupos de presión son los que conocemos como lobbies, asociaciones o empresas, grupos de influencia que se reúnen con gente influyente, por ejemplo, con políticos, con diputados, para que se legisle a su favor. ¿Esto es legal? Pues sí. El problema es que a esto del lobby le falta regulación, como nos cuenta Joaquín Urías, que es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla.
Un lobby no es necesariamente algo negativo. Puede ser un grupo de vecinos que quieren que haya un paso subterráneo enfrente de su casa, o puede ser un grupo de empresas que quieren que se valore su fiscalidad. El problema en España es que, como no está regulado, pues la frontera entre hacer presión por algo y sobornar o dar favores a alguien para conseguir algo, pues no está clara.
Pues hoy vamos a profundizar sobre la figura del lobby, una figura que tiene una connotación muy negativa en la sociedad, pero que en España es legal siempre y cuando no haya soborno. Y vamos a hablar también de este momento. Cuando la cámara del concierto de Coldplay sorprende a esta pareja que es ahora mismo la más famosa del mundo. Los dos compartiendo un momento íntimo, pero los dos casados con otras personas. Lo que empezó como un momento privado en medio de una multitud se convirtió en viral. Pero más allá del morbo, de la pillada, nos ha surgido una pregunta. ¿Es legal grabar en un recinto privado? ¿De quién es la responsabilidad? ¿De quién graba? ¿De quién difunde? ¿O del propio recinto? Y esta tarde también hablaremos de los influencers gastronómicos, esos perfiles que llenan Instagram o TikTok con croquetas que crujen, burratas que se abren como flores y cafés que parecen arte en taza. Algunos arrastran millones de seguidores, tantos que ya se puede hundir o elevar un restaurante con una sola story. Pero también están en el centro del debate. ¿Realmente saben de cocina? ¿O son solamente comensales con un buen teléfono móvil, una buena cámara de fotos y hambre también de likes? ¿Y qué pasa cuando la publicidad encubierta camufla una crítica gastronómica? Pues es otro de nuestros asuntos esta tarde. Pues ayer se celebró el Día Mundial de las Piruletas, una de las golosinas o chuches preferidas por grandes y pequeños. Y es que, ¿a quién no le gustan? ¿Eres goloso? ¿Cuál es tu chuche favorita, esa que empiezas y no puedes parar de comer? Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Buenas tardes, qué gusto hablar de esto hoy, Pilar. Qué dulce vamos a tener la tarde hablando de chuches, porque ¿quién puede resistirse precisamente a las gominolas?
Hola, gente. Mi armario está lleno de nubes. Y de chupachú de fresa colla. Y de Coca-Cola de gominola. Es tremendo. Soy hiperadicta. Hiperadicta. Todas las noches me tengo que tomar algo. Sí, lo reconozco.
Yo tengo un amigo igual que todas las noches se tiene que tomar
buena,
su chuche
hombre,
de rugor.
Yo todas las noches no, pero de vez en cuando sí que me gustan también, lógicamente.
Pues sí, qué bien sientan. Bueno, pues ahí hablamos de esto. ¿A quién no le gustan las chuches? Si eres goloso, ¿cuál es tu chuche favorito? En el 607-150602.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Dani Asenjo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
El Barça ya tiene un nuevo atacante.
No es Nico Williams, tampoco Luis Díaz. El fichaje del Barça es Marcus Rashford. Así llegaba anoche a la ciudad condal el inglés Marcus Rashford.
Welcome to Barcelona, welcome to Barcelona. Are you happy?
Edu Badía, ¿cómo han sido las primeras horas de Rashford en Barcelona?
A las 8:30 de la mañana estaba citado para pasar las pruebas médicas en la ciudad deportiva Joan Gamper tras llegar ayer a Barcelona. En breve será oficial su fichaje por el Barça. Allí he tenido el primer contacto con el técnico Hansi Flick, con el director deportivo Deco y con el miembro de la junta directiva Joan Soler. Mañana conocerá a sus nuevos compañeros después de la vuelta al trabajo del equipo tras el día de descanso. El miércoles por la tarde será presentado y el jueves pondrá rumbo con la plantilla a la gira por Asia.
Raúl Urgel, cuéntanos las cifras del último fichaje azulgrana.
Pues el delantero inglés llega cedido con una opción de compra no obligatoria de 30 millones de euros, pero si el Barça no la hace efectiva tendrá que pagar una pequeña compensación al Manchester United. Para que se hiciera el acuerdo, Marcus Rashford ha renunciado a un 15% de su ficha y el club blaugrana le pagará alrededor de 14 millones de euros brutos.
Joan García, Rashford, pero José Luis Gil, un verano más, el problema puede ser inscribir.
Sí, porque el sí de Rashford al Barcelona se produce sin una garantía al 100% de inscripción. Es lo que provocó el no final de Nico Williams y lo que impide a día de hoy inscripciones como la de Joan García u otros futbolistas. El Barça no está en la regla 1-1 y necesita operaciones que abran la inscripción de jugadores. En ese sentido, sería determinante la salida de algún futbolista o algún cómputo de ingresos vía palco VIP o palanca imaginativa que modificara la capacidad de maniobra del Barça. El reloj corre con la sensación de que el Barça no estaría 1-1 hasta mediados de agosto.
El que puede facilitar las inscripciones es Ter Stegen. ¿Qué sabemos del futuro del portero alemán Alejandro Laguna?
Sí, la posible solución del Barça al problema con las inscripciones podría pasar por Ter Stegen. El portero alemán estaría valorando, según apuntan varios medios, pasar por quirófano para solventar sus problemas en la espalda. En caso de operarse, Ter Stegen podría figurar como baja de larga duración, situación que llevaría al conjunto azulgrana a repetir el proceso que ya realizó con la lesión de Christensen la temporada pasada. No inscribir al capitán de cara a generar cierto margen salarial.
En el Atlético de Madrid, en clave mercado, Javi Gómez, los nombres del día son De Paul y Saúl.
Dos de los jugadores Dani franquicia en estos últimos años que no se han subido al autobús rumbo a Segovia y no han pasado el reconocimiento médico que sí ha hecho el resto. El argentino terminando de cerrar su salida al Inter de Miami de Messi y el canterano rumbo a Turquía para recalar en el Trabzonspor. Ambas operaciones están casi cerradas y solo el paso de las horas, si no hay contratiempos, lo harán oficial.
En el Real Madrid, Melchor Ruiz, tras una semana de vacaciones, la primera, sigue sin haber movimientos.
Así es, los jugadores del Real Madrid ya han disfrutado de esa primera de las tres semanas seguidas que van a tener de vacaciones, que algunos, como en el caso de Militao, han aprovechado, por ejemplo, para casarse. Mientras en el club, que sigue atento a los movimientos del mercado, pero con esa idea clara, como venimos contando en COPE, de no hacer más fichajes, salvo que saliese algún jugador. De momento el Real Madrid ya se ha gastado en los cuatro fichajes realizados más que lo que había hecho en las últimas seis temporadas y que es algo menos que lo que ha gastado la Liga hasta el momento.
Al margen del mercado, volvemos a Barcelona, José Luis Gil, porque el Camp Nou sigue siendo un dolor de cabeza para Laporta.
Trabajadores de la constructora Lima que han filtrado unas imágenes al youtuber Ferran Barniol del interior de las obras del Camp Nou a día de hoy. Sin saber de criterios técnicos ni reglamentos, las imágenes evidencian lo imposible, que resultaba que el ayuntamiento hubiera concedido licencia para jugar el Gamper en el Camp Nou el 10 de agosto. Grúas en los accesos, cables colgando, instalaciones sin rematar, un paisaje en suma muy lejano al de una instalación con garantías para público en general. Los trabajadores van a tener que incrementar el ritmo de obra porque recordemos, el fin de semana del 14 de septiembre, el Barça tiene previsto su primer partido como local en la Liga.
El Real Madrid que sigue de vacaciones, el Barça que ya lleva una semana de pretemporada y hoy el que ha vuelto al trabajo, Javi Gómez, es el Atlético de Madrid.
Desde primera hora de la mañana y en diversos grupos han ido llegando los jugadores del Cholo a Majadahonda para después poner rumbo a Los Ángeles de San Rafael, donde se encuentran ahora mismo. Hasta el sábado estarán realizando allí, Dani, el tradicional stage, ya con los nuevos fichajes, a excepción de Cardoso, que sigue de vacaciones y recuperándose de molestias en su tobillo.
Y ahora, la Eurocopa femenina.
Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol, te acerca la información de la Eurocopa femenina 2025.
El miércoles, semifinales de la Eurocopa España-Alemania, noticias de la selección, Andrea Peláez.
entrenamiento a puerta cerrada, el de hoy, el primero desde que la selección está en Suiza. Parece que Monse Tomé quiere guardar sus cartas de cara al enfrentamiento de semifinales ante Alemania. Recuerdo que la central Laia Aleixandri, que vio amarilla en el partido de cuartos frente a Suiza, será baja por sanción y su puesto, salvo sorpresa, lo ocupará María Méndez. Ese va a ser el único cambio previsible en el 11 de España, que pretende ganar a Alemania por primera vez en partido oficial.
¿Y qué contamos de Alemania, Isaac Avilés?
Alemania tendrá que recuperarse del tremendo desgaste que sufrió el sábado en el partido contra Francia, donde tuvo que disputar más de 105 minutos con una futbolista menos. Sin embargo, lo que más preocupa a Alemania de cara a ese partido de semis contra España son las bajas. Alemania no podrá contar con Wynn ni con Linder por lesión, ni tampoco con Hendrich y Nuesken por sanción. Hasta cuatro titulares se pierden el partido y ahora Christian Wuch, su seleccionador, tendrá que darle una importante vuelta al once.
Lo próximo es Laporte y el Athletic.
Si Alexia Putellas puede ser la mejor jugadora del mundo, Alexia García, que acaba de entrar en el infantil de su barrio, quiere. Si Vicky López puede ser una gran promesa del fútbol, Vicky Marín, que recibió ayer sus primeras botas, también quiere. Porque si ellas han podido...
¡Yo quiero!
Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol. ¡A por Europa! Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Gafas gratis para niños en Vision Lab. No esperes a septiembre. Ya gafas graduadas gratis para niños. Más info en tiendas Vision Lab.
Pero antes de ir a Bilbao, Osasuna, Alberto Sanz, ¿qué contamos nuevo del futuro de Areso?
Dani, Jesús Areso sigue entrenando al margen de sus compañeros para evitar una posible lesión y ha hablado Braulio Vázquez, el director deportivo rojillo, en esa presentación de Víctor Muñoz, y se ha referido al caso. Lo ha comparado con Cristal, una telenovela que veía de joven y que duró 500 capítulos. De momento hay dos ofertas, dos clubes interesados y Osasuna sigue buscando lo mejor para el club, pero también para Jesús Areso.
Pendiente de Areso y también de Laporte está el Athletic, José Ángel Peña.
Sí, en cuanto a lateral osasunista, compás de espera, los deberes con el jugador están hechos y queda por ver hasta qué punto puede aguantar Osasuna el pulso por no rebajar el coste de la operación. Ahora, como dice, lo prioritario es reforzar el eje de la zaga y ahí el objetivo es Laporte. Aquí la cosa está clara, aunque también complicada. Todo depende de que su equipo, el Al-Nassr, que no cuenta con él, se decida a pagarle gran parte de los 25 millones de euros de ficha que aún le resta de cara a la próxima temporada. Si se da esa circunstancia, a partir de ahí y de esa premisa, entraría en juego el Athletic, que ya ha hablado con Laporte. Y otro de los nombres que manejamos estos días en Bilbao es el de Yalo, fichaje estrella y caro de la pasada temporada y que puede acabar saliendo cedido al fútbol catarí.
Al Betis, Rafa Almansa, el que vuelve es Pau López.
Llegó ayer domingo Pau López, que estuvo en el Betis, recordemos, viene procedente del Toluca, tiene 30 años, va a firmar hasta 2028 antes de que pasara reconocimiento médico y posteriormente pues se unirá a lo que va a ser la disciplina de Don Manuel Pellegrini en estas de pretemporada. Pau López ahora mismo es el cuarto portero del conjunto verde y blanco.
En el Sevilla, su entrenador Almeida ya hace los primeros descartes, Isaac Escalera.
El Sevilla le va aclarando a algunos futbolistas que no cuenta con ellos, jugadores como Rafa Mir, Yanusay o el portero Álvaro Fernández no viajaron al Algarve para disputar el último amistoso ante el Sunderland por decisión técnica. Pedrosa sí viajó, pero no jugó ni un minuto. A todos ellos se le abre la puerta de salida. Tampoco estuvo Juanlu, pero en este caso es porque en estos próximos días se debe cerrar definitivamente su salida al Nápoles por 17 millones de euros más 3 en variables.
En el Valencia están pendientes de la salida de Mosquera para poder fichar Fermín Rodríguez.
El Valencia está pendiente de Mosquera y de Copete, del primero para que se confirme su fichaje definitivamente por el Arsenal, porque el jugador lleva en Londres desde el martes y el equipo inglés se ha ido de gira a Asia sin él. Su posible sustituto, Copete, el central del Mallorca, ha entrenado con los Baleares a la espera de que los valencianos aumenten la primera oferta realizada. Un tema desatascará al otro.
El que se marcha del Rayo, Óscar Martínez, es Raúl de Tomás.
Ya es oficial que Raúl de Tomás se marcha cedido al Al-Wakrah de Vicente Boneno, equipo que juega en Qatar. Se va esta temporada sin opción de compra, por lo que el Rayo no sacará dinero por la operación, aunque sí se quita de tener que pagarle una ficha de las más altas de la plantilla, si no la que más.
Y ahora dos presentaciones. La primera, la de Víctor Muñoz con Osasuna, Luis Echenique.
Víctor Muñoz ha sido presentado en el Sadar como nuevo jugador de Osasuna ante 400 aficionados. Firma por 5 temporadas, el club navarro desembolsa 5 millones de euros por el 50% de su pase y tendrá una cláusula de 40 millones. Llevará el dorsal número 21. Así explicaba por qué eligió Osasuna.
Sí, la verdad que es un proyecto bonito que me ilusiona mucho. La confianza que me han transmitido ellos, el club, la afición... todo suma y eso es lo que marca la diferencia.
Y él a la vez, Javi Pascual, ha presentado esta mañana a Yussi.
Sí, Dani, el joven lateral izquierdo procedente del Real Madrid Castilla y que ha firmado 4 temporadas con él a la vez, ha asegurado que ayudará en lo que sea necesario a su nuevo equipo. Reconoce que el entrenador Chacho Caudet va muy acorde con su estilo de juego y analiza así su llegada al equipo vitoriano.
La verdad que ha sido una decisión muy bonita, ha sido muy importante y espero estar a la altura del club y sobre todo de las expectativas de la afición.
Desgraciadamente, contamos la primera lesión grave de la pretemporada, es en Villarreal, es Logan Costa, Juan Igual.
Sí, Asenjo, malas noticias para el Villarreal en este comienzo de pretemporada, porque hoy se ha confirmado la grave lesión de Logan Costa, que se lesionó en el primer amistoso el pasado sábado ante el Basilea y que sufre una rotura de ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda, por tanto estará de 6 a 8 meses de baja.
En el apartado de amistosos, ¿cómo le ha ido a la Real Sociedad en su gira por Japón, Mauri Diáquez?
La Real no ha podido empezar peor la gira japonesa, cayendo por 1-0 ante un equipo de segunda división de la zona media como el Baren Nagasaki. Partido disputado con 30 grados, muchísima humedad, un equipo totalmente desdibujado de Sergio Francisco, que desde luego tiene muchísimo trabajo por hacer. La gran atracción evidentemente ha sido Take Kubo, pero ha salido en el descanso y ha sido sustituido en el minuto 70. Con eso está todo dicho.
Y Bruno Casar, ya conocemos el nuevo organigrama arbitral.
Sí, el nuevo presidente de los árbitros, Fran Soto, ha dado a conocer este lunes el organigrama del Comité Técnico de Árbitros, que se divide en seis puestos. La portavoz y relaciones institucionales quedan a cargo de la excolegiada Marta Frías, 2 exárbitros conocidos de primera división. Fernández Borbalán va a ser el responsable técnico y Prieto Iglesias responsable del VAR. Yolanda Parga queda como responsable del arbitraje femenino. Cid Bragada, fútbol sala, playa y silla de ruedas. Y llama la atención el último cargo, Dani, innovación, tecnología e inteligencia artificial, que queda a cargo de Chema Alonso, uno de los mejores hackers de España.
Y atención a estas palabras de José Luis Sanz Ruiz, el alcalde de Sevilla, sobre el Mundial 2030.
La única línea de cercanías no tiene cerrado su anillo, lo cual sería fundamental para el área metropolitana de Sevilla y también pensando en ese futuro Estadio de la Cartuja que va a acoger una final o semifinal del Mundial de Fútbol del año 2030.
El alcalde de Sevilla, que dice que la final del Mundial 2030 puede ser en la Cartuja, pero Isaac Escalera, ¿qué dice ahora el alcalde?
A estas explicaciones que hemos escuchado del alcalde de Sevilla, don José Luis Sanz, ha querido aclararlas el propio alcalde, diciendo que fue un lapsus durante el debate y que se quiso referir a que la Cartuja acogerá la fase final del Mundial 2030. Sin embargo, termina diciendo la nota del ayuntamiento que si la FIFA quiere elegir a Sevilla como sede de la final o de alguna de las semifinales, estarán encantados de recibirla.
Lo siguiente es el futuro de Ricky Rubio.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti, y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Tanto los del mundo real como los de Nevermore. Sí, sí, donde vive Miércoles Adams.
Claro, tipo directo, por eso si quieres asegurar tu monovolumen, tu duplex, tu pastor alemán...
O tu coche gótico, tu casa encantada, tu licántropo.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
Sintonía de baloncesto porque, Juan Arias, ¿qué sabemos de una posible vuelta de Ricky Rubio?
Que está a punto de regresar al Juventud de Badalona tras un año sin jugar en el que ha meditado la retirada debido a sus problemas de salud mental que, por ejemplo, le impidieron jugar el Mundial del 2023 con España. De esta forma, Ricky volvería a vestir la camiseta verdinegra 20 años después de su debut.
El Barça Sergiita ficha a Senghelia.
Efectivamente, esta mañana el club ha hecho oficial la tercera incorporación de la temporada. Toko Senghelia, el ala pívot georgiano de 33 años, llega libre procedente de la Virtus y firma para las próximas tres temporadas. Ya sonó su nombre tanto en 2022 como el año pasado y tras la salida de Jabari y la no continuidad de Metu, llega para reforzar el juego interior azulgrana.
Y ahora, el Tour de Francia. Es jornada de descanso. Quique Iglesias, ¿qué contamos del pelotón?
El Tour descansa en Montpellier antes del asalto al Mont Ventoux de mañana, pero será después de un día de descanso en el que Visma habla de que esto no está decidido. Pogacar se queja de Van Aert, que dejó solo a Jonas Vingegaard. Y el noveno de la general es español, Carlos Rodríguez. ¿Es aburrido esto del Tour?
Yo creo que mientras siga habiendo ataques, espectáculo, incertidumbre de lo que pueda pasar, pues le puede entretener a la gente o ver a alguien tan superior o de lo que pueda hacer, igual que a lo mejor en un partido de fútbol cuando pues este equipo ha ganado por goleada, igual tampoco se le hace aburrida a la gente, pero bueno, nosotros haremos lo que se pueda para entretener dentro de lo que esté en nuestra mano.
Eri Frade, cuéntanos, ¿qué nos espera en esta tercera y última semana de Tour de Francia?
Pues esperemos que con muchas ganas de espectáculo, porque terreno hay. Mañana es monopuerto, pero el puerto es el mítico Mont Ventoux, casi 16 kilómetros. Oportunidad para sprinters el miércoles camino de Valence y veremos si abanicos, porque en esa zona suele soplar bastante. Y desde el jueves los Alpes. Primero la etapa reina con tres fuera de categoría de 20 kilómetros o más. Glandón, Madeleine y final en Col de la Loz. El viernes también acaba en Alto Ors categoría en La Plagne y el sábado es una etapa algo más suave por ese rompepiernas, también es verdad que siempre es el Jura. Para el domingo, la fiesta final en París con el aliciente de las tres subidas a Montmartre.
Motos, Borja González, otra victoria de Marc Márquez, esta vez en la República Checa.
Dominio absoluto de Marc Márquez, quinto doblete consecutivo. Y ya con la vista puesta en cuándo puede ser campeón del mundo. Este domingo ganó por delante de la Aprilia de Bezzecchi y de la KTM de Pedro Acosta, que consigue su primer podio de la temporada en el día del regreso a una carrera de Jorge Martín. Fue rápido en el sprint, pero no puntuó, pero en la carrera sí que pudo terminar séptimo, en la que ha sido su primera prueba de este año. En Moto2 no hubo victoria española, sí el tercer puesto de Manu González, más líder. Y en Moto3, un nuevo triplete de los nuestros. Victoria poderosa de Rueda por delante de Quiles y de David Muñoz.
Marc Márquez, cauto, pero sabe que tiene el Mundial en su mano.
Siempre soy realista. Entonces, afrontando las 10 últimas carreras con 120 de ventaja, si se escapa es que algo muy mal hemos hecho. Entonces, toca seguir con la misma intensidad, la misma concentración, el mismo enfoque que hemos planteado cada fin de semana para que no se escape. Porque ahora sí que queda mucho, pero solo lo podemos perder.
Golf, Scheffler gana el Open británico. ¿Cómo le fue a los españoles, Fermín Molano?
El norteamericano arrasa para llevarse su primera jarra clarete. El tejano ha ganado con 4 golpes de ventaja, se afianza como número 1, consigue su cuarto grande y ya solo le queda el US Open para completar el Grand Slam. Jon Rahm acabó la semana a 14 golpes del campeón.
Siempre que no se gane es oportunidad perdida, pero sí, me fastidia no haber jugado mejor por lo bien que jugué la semana pasada. Es lo que me molesta un poco más que otras cosas.
Mundiales de natación, Fer Justo, las chicas del waterpolo, las campeonas olímpicas, buscan la final.
En apenas 10 minutos, Dani, a partir de las 3 y media, semifinales ante Hungría. Esperan la gran final, una Grecia que ha dado la sorpresa esta mañana y ha eliminado a Estados Unidos. Y en la selección masculina, ayer no hubo cuartel, España arrolló 14-5 a Montenegro y volverá a pelear por las medallas en un mundial.
En tenis, Juan Torrejón, tenemos 2 ausencias importantes en el Masters 1000 de Toronto.
Ni el número 1 y vigente campeón del Wimbledon, Jannik Sinner, ni Novak Djokovic estarán presentes en el Masters 1000 de Toronto. El motivo, descansar y recuperar energía de cara al US Open. Y además, Dani, Badosa, Bouzas, Buxa y Bolsova son las 4 tenistas que defenderán a España en la próxima Billie Jean King Cup del próximo mes de septiembre.
Y en pádel, Roberto Calvo, ¿quién ganó en Málaga?
Ya tenemos campeones en el P1 de Málaga, perteneciente al Premier Padel Tour. La pareja Arturo Coelho y Agustín Tapia se impusieron en la final a Singoto y a Galán en un 6-4-7-5. El dúo ganador se mantiene con este título como los número 1 del circuito. Y en el cuadro femenino, Bea González se coronó en su tierra junto con Claudia Fernández, pasando por encima de Marta Ortega y Tamara Icardo, 6-2-6-1.
Pues hasta aquí, Pilar, toda la información en el mundo del deporte. Recordando esa noticia, Marcus Rashford es el nuevo fichaje del Fútbol Club Barcelona.
Gracias, compañeros. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Son las 3 y 25, esto es Deportes COPE y ahora lo que toca es saludar a Pedrita, a ver qué tal ha pasado el fin de semana, escuchar de lo que se hablaba anoche en el tramo final de tiempo de juego en ese tertulión y la encuesta de arroba Deportes COPE. Así que, sin hacer más esperar a Pedrita, que pase. ¿Qué tal, Pedrita? ¿Cómo te ha ido el fin de semana?
Buenas tardes, Daniel. ¿Cómo se afronta el lunes? Para esta semana vamos a buscar un equipo europeo que tiene relación con la selección española femenina. Si quieres te digo ya la primera pista.
No está siendo lunes fácil, ¿eh? Como diría Bruno, ¿eh? Que lleva toda la mañana ahí dándose cabezazos. Pedrita, en honor a la selección española femenina, ¿eh? Bueno, dame una pista, a ver la primera, a ver si podemos ir atinando.
La primera pista dice lo siguiente: Joan Gamper fue socio de este equipo.
Joan Gamper fue socio de este equipo. Bueno, interesante. Bueno, perdidísimo, ¿eh? De momento con esta primera pista. Así que iremos añadiendo pistas a lo largo de la semana. Pedrita, mañana te escucho. Gracias.
Daniel, te dejo pensando en qué equipo crees que puede ser. Como hoy no hay tour, pues creo que aprovecharé para irme a tomarme un helado o a dar un paseo por la nube. Todavía no lo tengo claro. Un saludo, Daniel.
Haces bien, Pedrita, un saludo, ¿eh? Que tengas una buena tarde. Bueno, anoche en el tertulión con Munilla se hablaba mucho del nuevo fichaje del Barça, de Marcus Rashford.
Me gustaría preguntar directamente si os parece un buen fichaje, pero claro, yo es que tengo la cabeza que el Barça todavía no puede inscribirlo.
¿Sabes qué pasa? Que cuando no asumes riesgo porque no medio un traspaso fuerte y es un jugador interesante, ¿no? Que puede resultar que revitalice su carrera y rompa a jugar otra vez como jugó hace un par de años y demás, pues al final el riesgo es cero, o sea, no apuestas nada más que el salario. Nunca puede ser un mal fichaje ese tipo de situaciones. Otra cosa es que esa opción de compra fuese obligatoria y que el chico pues llegara allí y llegara pues y no cumpliera las expectativas como ha sucedido los últimos.
El riesgo es el 30% más de la ficha que tendría que pagar. Bueno,
oye, y una pregunta, ¿el Barça tiene el límite salarial para pagar ese 70%?
A día de hoy no, pero estarán seguros de conseguirlo. ¿Cómo? Bueno, como lo consiguieron el año pasado, que parece ser que fue absolutamente legal porque no ha habido protestas, bueno, impugnaciones al respecto. ¿Y cómo lo harán? Pues no sé. Si ahora finalmente deciden que hay que operar, bueno, decide Ter Stegen que tiene que operarse, pues pueden aprovechar el 80% de la ficha de Ter Stegen para inscribir jugadores. Alguno podrán, más algo de margen que tendrán, no sé.
Que bueno, inscriben seguro. No sé, además, yo tengo que tener una interpretacioncilla ahí en unas uñas. Para 4 meses estoy de baja. Si me quieren poner a mí, no hay tiempo.
No, yo le quería preguntar a Miguel porque, vamos a ver, habéis contado. Primera opción de Deco era Luis Díaz, ¿no?
Sí.
Luego, el que ha querido siempre Flick ha sido Rashford.
Sí.
Luego surgió la opción de mercado de Nico.
Sí.
Pero la realidad del Barcelona es que tienes que afrontar a lo mejor una operación como esta, que es como una acción de compra, un futbolista que se rebaja la ficha, es decir, una serie de circunstancias específicas.
Bueno, se la rebaja, o sea, al Barça ahora le cuesta menos. Yo entiendo que ese 30% que se ha rebajado se lo debe pagar el United.
¿Pero eso implica, Miguel, la salida inexorable de algún futbolista para ajustar ahí las cuentas o no?
Yo siempre he creído que el Barça hará una venta importante este verano. Sí. Ahora tú me dices cuál. No sé, ya. Yo hace muchos meses tuve la pedrada de Fermín y me consta que ha habido interés, que clubs de la Premier han contactado con Fermín. Y que desde Arabia estaban dispuestos a hacerle una oferta sideral, que bueno, a la tercera, yo creo que se la habrán hecho, pero ahí no ha querido ir.
Gonzalo se lo pide, ¿eh?
A la Leti le gusta.
No me extraña que guste ese.
Y por Marcus Rashford, preguntamos en la encuesta de @deportescope. ¿Qué tal, Juan Torrejón?
Hola, Dani. Pues sí, estamos preguntando hoy que si después de los no fichajes de Nico Williams y Luis Díaz, ¿qué es Rashford para el Barça? Dos opciones, la primera opción o un descarte. Y cerca de los 1.000 votos, la mayoría con un 71% dice que es un descarte.
Bueno, pues 7 de cada 10 dicen que Rashford es un descarte para el Barça. Nosotros seguimos aquí en Deportescope hablando ahora del Atlético de Madrid.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Esto es La Tarde de COPE. Imágenes que trascienden la historia y se convierten en símbolos. Una de ellas, icónica y reproducida en póster de medio mundo, muestra a 11 hombres sentados sobre una viga de acero suspendida en el cielo de Nueva York. Almuerzan como si estuvieran en un parque, con las piernas colgando a 260 metros de altura. La fotografía se llama Lunch Atop a Skyscraper y fue tomada el 20 de septiembre de 1932 durante la construcción del Rockefeller Center. Pues bien, hasta hace poco creíamos que todos eran obreros anónimos, pero no. Uno de ellos, el segundo por la izquierda, que ofrece fuego a su compañero, rubio, de rostro sereno, era español. Vasco, para más señas. Se llamaba Ignacio, Nacho Ibargüen Moneta. Había nacido en Balmaseda, en Vizcaya, en 1899. Nacho nació en una casa de nueva construcción en Balmaseda, la misma donde años después viviría el poeta León Felipe.
Pues era un niño, dicen que era travieso, estudió y seguramente ayudaba a su padre y tíos en la construcción. Dicen que era albañil. Bueno, hoy lo podríamos considerar como contratista, porque trabajaba también como supervisor de obras del Ayuntamiento de Balmaseda.
Es Juan Tomás Sáez Piquizú, presidente de la asociación ARESI, que se dedica a recuperar la memoria histórica de Balmaseda. El caso es que Nacho, como tantos jóvenes de su tierra a principios del siglo XX, se vio obligado a marcharse. Tras la derrota carlista, los vascos perdieron los fueros, que los eximían del servicio militar, y muchos decidieron abandonar su hogar para ir a combatir a África o a Cuba. Para quienes, como Nacho, no podían pagar la exención, solo quedaba una alternativa: emigrar. De esta manera, primero recaló en Liverpool y años después, en 1921, desembarcó en Nueva York con la firme determinación de quedarse.
Se marchó a los 19 años, claro, justo antes de ser llamado a filas, y entonces tomó un barco, seguramente desde Burdeos, porque desde España estaban muy controlados los barcos y detuvieron a muchos jóvenes, mucha gente que intentaba huir. Entonces iban a Francia y desde Burdeos había viajes a Sudamérica, a Cuba y Sudamérica.
Fue en Nueva York cuando conoció a Esperanza Ojinaga, hija de inmigrantes españoles. Se casaron, tuvieron 4 hijos y echaron raíces en Brooklyn. Hasta el crack del 29, Nacho trabajó en el mar, pero con el batacazo económico, las navieras quebraron y miles de marineros como él quedaron en tierra. Para sobrevivir, Nacho aceptó trabajar en la construcción de rascacielos, uno de los oficios más peligrosos de la época. Se calcula que uno de cada 5 obreros moría al año en las obras de los años 30. Apenas había seguridad, sin arneses, sin cascos. Caminaban por vigas estrechas a cientos de metros de altura, con botas resbaladizas. Así fue como Nacho terminó en la famosa foto, vestido con su peto de trabajo, compartiendo un cigarro con Matty O'Shaughnessy, un irlandés que quedó inmortalizado para siempre en el cielo de Manhattan.
La foto realmente tiene truco porque hay 2 versiones. Una recortada, que es la que aparece en todos los pósters, que parece que la viga está suspendida en el cielo. Y hay otra que es más larga, que es la original, y se ven las vigas del piso 68 que está debajo, claro. Entonces, ellos estarían a 4 o 5 metros de altura, nada más.
Durante décadas nadie supo que aquel hombre era vasco, hasta que la fotografía llegó a manos de su hijo.
Su hijo Donald Peter, el que después vino a España con un amigo que también trabajaba en la Pan Am, con lo cual sus viajes serían muy baratos, Y en uno de estos viajes, porque siempre traía muchos regalos para la familia y tal, le regalaron la foto de Nueva York, la de la viga. Y claro, cuando la vio dijo, este era mi padre.
Nacho murió en 1956 con 57 años. Fue un hombre que cruzó un océano, esquivó la guerra, sobrevivió a una gran depresión y construyó una vida al otro lado del mundo. Su esposa Esperanza y su hijo Donald mantuvieron viva su memoria. Donald incluso aprendió español y euskera, la lengua de su padre. El vasco de la viga fue solamente uno entre millones de migrantes anónimos, pero ese instante congelado en la fotografía, compartiendo un cigarro sobre el abismo, lo convirtió sin saberlo en parte de nuestra memoria. Trabajo de un crítico gastronómico. En principio, bueno, sería el trabajo soñado para mucha gente a la que le gusta la buena mesa, pero ¿son personajes solitarios y con un cierto toque de amargura como nos los pinta el cine? En la película Chef, un jefe de cocina sufre una crisis y decide viajar por todo Estados Unidos con un camión vendiendo comida callejera. Todo por una mala crítica.
Va a hacer una reseña el crítico más importante y te entran ínfulas de artista. Sé artista en tu tiempo libre, es mi restaurante.
¿Me amenazas con despedirme?
Te digo lo que pretendo hacer. Si no preparas mi menú.
Ya está, la crítica.
Su espectacular aumento de peso solo se explica porque debe de estar comiéndose toda la comida que devuelven a la cocina.
Pues del papel de un crítico implacable que de repente vuelve a la infancia por el sabor de un plato nos habla la película Ratatouille.
Anoche yo viví una nueva experiencia. Una comida extraordinaria procedente de alguien singularmente inesperado. Afirmar que tanto la comida como el cocinero han cuestionado mis ideas preconcebidas sobre la buena cocina sería quedarse muy corto. Me han estremecido hasta lo más profundo.
La película de dibujos animados nos humaniza la figura del crítico mientras rebaja los humos de los chefs al convertir a un ratón en un genio de los fogones. ¿Pero dónde se genera esa emoción que nos produce la comida? Bueno, para comer hay que poner los cinco sentidos, porque desde que somos pequeños hemos aprendido aquello de que se come con la vista, con los ojos, de que la comida entra primero, pues eso, a través de la vista. Y es lo que vemos muchas veces por las redes sociales, gracias a una figura que cada vez está más de moda. Los influencers gastronómicos como Kino Jerez, 447.000 seguidores en Instagram, casi 40.000 en TikTok y ahora mismo una de las personas que nos descubre muchos restaurantes por todo nuestro país. Kino, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias por haberme invitado, la verdad que me hace bastante ilusión. Y bueno, estamos aquí para debatir un montón de cositas, conoceros y seguro que puedo dar mi humilde opinión.
Bueno, y estamos aquí también para conocerte a ti y el trabajo que haces. ¿Cómo te presentarías, Kino, a alguien que no te conoce y que quiere saber a qué te dedicas exactamente?
Bueno, pues básicamente soy un chaval normal, una persona muy disfrutona, que le gusta mucho comer por ahí, le gusta además enseñárselo a sus amigos, ser anfitrión, y siempre he sido un poco el que he ido descubriendo eso para el grupo de amigos, ¿no? Al final, pues, descubriendo poco a poco y habiendo trabajado en hostelería durante unos cuantos años en España y fuera de España, me enamoré de la gastronomía. Y bueno, ahora no solamente le enseño estos restaurantes a mis amigos, sino también a mucha gente de Madrid y de España.
Así, o sea, que has hecho de tu afición finalmente tu profesión.
Efectivamente, la verdad. Bastante afortunado.
Pues hasta la aparición de los influencers, la idea del crítico gastronómico que teníamos era, por ejemplo, la de los inspectores de la guía Michelin, a quienes nos imaginábamos recorriendo los restaurantes en solitario y de incógnito, casi casi con gabardina y sombrero. De incógnito ya te digo yo que van. O por lo menos él ha ido en los 35 años que ha estado trabajando para la famosa guía gastronómica. Victoriano Porto. Victoriano, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Pilar. Buenas tardes, Kino. Es un placer estar aquí con vosotros.
¿Cuántas comidas has probado en todos los años que has estado trabajando para la guía? 35 años.
Muchas, Pilar. Ten en cuenta que un inspector de la guía Michelin hace una media de 300 comidas al año. Si eso lo multiplicas por 35, 10.200.
No está mal, ¿eh?
No está
nada mal.
Está muy bien. Está Quino, muy bien.
¿Tú llevas apuntadas cuántas llevas?
Menos que esas, 100%. O sea.
Oye, pero también tengo que decir una cosa. Quino tiene 400,000+ seguidores en Instagram. Sí. Yo tengo 37. Con lo cual, la diferencia es muy grande.
Claro, la diferencia es muy grande. Los trabajos también son diferentes. Las épocas son diferentes.
También es cierto que nunca he publicado nada en Instagram. Solamente lo utilizo para ver a Quino.
¿Le sigues?
Sí, le sigo. Porque es de los pocos influencers, y no es porque... Le acabo de conocer ahora.
Sí.
Pero hay una cosa que me ha gustado mucho de Quino, que es que en una entrevista que le han hecho en un podcast, ha dicho que cuando tiene que hacer una crítica negativa no la hace, porque piensa que esos restaurantes van a durar muy poco tiempo. Y la guía Michelin nunca hace una crítica negativa de un restaurante. O lo recomienda o no lo recomienda, pero nunca una connotación negativa. Con lo cual, fíjate, tengo bastante, no mucha afinidad con los influencers, pero con Quino sí.
Bueno, pero es que
lo acabo de conocer, Pilar.
Victoriano, tú has sido también un influencer, ¿no? De la guía Michelin, lo que estás diciendo lo demuestra. No hacemos críticas negativas porque sabemos cómo puede afectar al local, al negocio, al restaurante. Sí. Al final, ejercíais, y la guía sigue ejerciendo, su influencia sobre un público muy variado.
Pero nosotros
y en todo el mundo, además.
Hemos trabajado siempre en el anonimato. Siempre en el anonimato, nunca. Bueno, hubo una época en que nos presentábamos después de pagar y para visitar las cocinas, para ver cómo hacían la mise en place, la producción en cocina, cómo tenían las cocinas, pero siempre hemos trabajado en el anonimato. Y siguen trabajando en el anonimato. Los inspectores de la guía Michelin, mis ex compañeros, que para mí siguen siendo mis compañeros, siguen trabajando en el anonimato.
O sea, tú llegabas como un cliente más, te sentabas igual en una mesa y pedías lo que tocase.
Sí. Y si el chef te reconocía y si me recomendaba Rodaballo, yo pedía Lumina. Uh-huh. Es decir, nunca, si me reconocía. Es que mi nombre es muy puñetero, Victoriano. Y en 35 años, pues sí, es verdad que me han reconocido muchas veces, incluso me han, algunas veces me han reconocido al pagar con la tarjeta de crédito, pero siempre hemos intentado, y la guía Michelin intenta trabajar desde el anonimato, porque la guía Michelin lo que intenta es recomendar restaurantes en donde cuando llega un cliente tenga el mismo trato que un inspector de la guía Michelin. Entonces, eso es lo ideal. Yo pienso que es lo ideal y lo objetivo.
Qué diferente a tu caso, Quino, porque tú ya tienes un nombre, te estás haciendo muy conocido a través de las redes sociales, llegas a un local, ya está aquí Quino.
Claro. Yo me gustaría, de hecho, son valores que comparto, me encanta la guía por eso, me parece que hace un muy buen trabajo y que es imprescindible. Y es todo lo contrario, a mí me encantaría ir y yo, la mayoría del contenido que yo hago, yo voy, me siento, pago la cuenta y yo saco lo que veo. Pero claro, ya cada vez me está pasando más el tema de que me reconoce no solo la gente que está comiendo, sino también los chefs o la gente que tal. Uh-huh. Entonces, es verdad que intento hacerlo de una forma totalmente objetiva, pero a veces la gente me dice, oye, es totalmente objetivo... Y si te regalan cosas y tal, digo, a ver, yo es que si me regalan unas bravas por quedar bien conmigo o me tal, no cambia nada. Las bravas tienen que estar buenas y no creo que en un lapso de media hora que he llegado al restaurante las vayan a mejorar por arte de magia. Entonces yo creo que sigue siendo una opinión sincera y lo único que sí, ya me está pasando bastante el tema de que me reconocen y tal. A mí me gusta y de hecho una vez me han pedido que no grabe el restaurante. Esto me ha pasado un restaurante que está... Bueno, es que claro, si no he hecho el vídeo y lo estoy aquí en la copa diciendo, a lo mejor el tío dice, macho, te dije que no. Pero es un restaurante de Lavapiés que está súper guay.
¿En Madrid?
Me pidieron que no lo publicase, que no les gustaba todo esto y tal. Y bueno, pues comimos normal, ¿no? En plan, como cualquier persona, nos fuimos y ya está. Me pareció curioso porque hay gente que le gusta mucho esto y luego hay una vertiente de gente que no le gusta el tema de redes sociales. Yo lo respeto totalmente y...
Qué importante es en la crítica gastronómica ser objetivo, ser sincero y esto que está diciendo Quino. Es que la objetividad tiene que estar por encima de todo. Si te reconocen, y a mí muchas veces a lo largo de 35 años, recuerdo en Can Roca que en el año 2000 me sacaron por la tarjeta de crédito, Nacho Manzano en Casa Marcial, oye, ya sabemos que no aceptáis nada, pero una copita de vino o algo, o un tokai o un PX, ahora lo puedes aceptar después de haber pagado, ¿no? Pero qué importante es la objetividad y es la ética. Y te pueden invitar, Tino, unas bravas, pero tú tienes que ser objetivo y tienes que en la guía Michelin siempre había una máxima, que es transmitir al cliente lo que veía el inspector y lo que veía el inspector siendo anónimo. Y eso, claro, es importantísimo.
Claro.
Eso es importantísimo. Como todo, las opiniones en la guía Michelin son colegiadas y no dependen una estrella, dos estrellas, tres estrellas en la guía Michelin, no depende ni una, ni dos, ni de tres personas. Las opiniones son colegiadas, pero si eres objetivo y si tienes una ética profesional, si tienes, por ejemplo, Michelin, yo cuando entré, la guía Michelin me ha transmitido muchos valores, pero uno de ellos es que si yo aceptaba una invitación, yo estaba despedido. Y a mí, esos valores que me ha transmitido la guía Michelin, yo llevo 2 años y medio que ya no estoy en la guía Michelin, yo he estado durante 35 años, pero esos valores que me ha transmitido la guía Michelin, yo cuando salía la guía Michelin la presentaban, en algunos medios de comunicación entraba a saber lo que opinaban los usuarios de esos medios de comunicación, del mundo, del país, de la COPE, lo que opinaban, y a saber lo que le habrán pagado al inspector, y a mí, los primeros años, eso realmente me... ¿Cómo decir? Me hundía, me quemaba y esto. Los últimos años ya no lo tenía en cuenta. Lo importante es la objetividad y una ética profesional.
La ética y la honestidad.
Y
¿no?
la honestidad.
Por supuesto.
Qué importante es. Qué importante.
Kino, ¿cómo es tu trabajo? Un día a día de un influencer gastronómico, porque claro, te vemos con una sonrisa siempre, de oreja a oreja, probando unos platos que ya nos gustaría a muchos de nosotros. Vemos qué fácil esto, ¿no?
Sí.
Ir por ahí probando platos.
Claro, es una vida que de la cual no voy a quejar. La verdad que no es una vida mala, pero tienes que ser consecuente que comer rico y comer bien y cantidad un día está bien, pero el hacerlo prácticamente todos los días y llevar un ritmo de vida que tienes que adaptar a eso. Pero bueno, mi día a día es sencillo dentro de lo que cabe. Yo un poco selecciono el contenido que yo quiero hacer. Uh-huh. Yo al final también estoy de acuerdo con él de que yo he rechazado muchas campañas de bastante dinero con restaurantes que me estaban intentando como que yo fuese a hacer publicidad, pero es que soy muy fiel a unos valores de quiero sacar un tipo de restaurante que me guste, ni siquiera que sea bueno de un estándar Michelin, sino a lo mejor un sitio que sea bueno, que se coma bien. Y me da igual el dinero que me pagues porque yo, gracias a Dios, gano dinero de las marcas, entonces no tengo esa necesidad. Y mi día a día normalmente es, me levanto tranquilamente, busco un poco de contenido de sitios interesantes que me gusten.
Los eliges
ideas,
tú, los sitios.
Los elijo yo y también con el tema de las entrevistas, que yo ahí un poquito también hago de eso, que es entrevistar a los chefs pues, por sus sitios favoritos en Madrid. Que es algo que mola porque bajas un poco un chef que está muy arriba, que cocina muy
cuando
barroco.
Cuando te dicen la taberna tal del barrio.
Claro,
tal,
claro,
¿no? Y te
es
dicen,
lo bonito.
Aquí comes por menos de 20
exacto,
euros.
Exacto, eso es lo bonito, ¿no? De esto. De que luego un chef que tiene un menú de degustación de 200 euros y que está buenísimo y que es con mucha complejidad, se va a comer a una taberna y le encanta comerse una ensaladilla rusa muy sencilla, barata, porque lo bueno no es solamente... Hay en todos los lados lo bueno, ¿no?
Bueno, estamos hablando con Kino Jerez, que es influencer gastronómico y una de las voces que te hace querer conocer nuevos sitios, y con Victoriano Porto, que es inspector de la guía. Michelin lo fue durante 35 años, fijaros, se ha recorrido todo el mundo, pues comiendo y probando platos en los mejores restaurantes de nuestro planeta. Y ya que os tenemos aquí a los dos, pues queremos recomendaciones. ¿Dónde podemos comer? Empiezo contigo, Victoriano. Bueno, rico y barato.
Mira, he estado en Buenos Aires hace poquito y un periodista sabía que estaba allí por un chef y me hizo una entrevista y me dijo, ¿en cuántos restaurantes has comido? Y yo le he dicho en 10.000, bueno, no en 10.000 y pico porque he repetido en muchos. Y bueno, he estado en Louis Kens, en la Tour d'Argent, en El Bulli, en Martín Berasategui, en Can Roca, en Aponiente, en diversos, sí. El lugar donde mejor has comido. ¿Y sabéis lo que le contesté? En una aldea de Galicia que se llama Gonte, de un pueblo negrero que está al lado de Santiago, cocinaba una mujer que se llamaba Lourdes y era mi madre. La cocina del corazón, la cocina de la pasión. Yo he comido en muchos sitios muy bien. Y os digo sinceramente una cosa, en relación calidad-precio, cuando me habláis de un precio, realmente lo caro es cuando comes mal. Y yo he ido a restaurantes de un precio muy elevado que no me han parecido caros, porque veo el esfuerzo y el trabajo que hay detrás de estos restaurantes. Y a mí cuando muchas veces me preguntan, ¿qué hay que hacer para tener una estrella? Y digo, suerte. Y la suerte es la confluencia del conocimiento, del estudio, del esfuerzo, del trabajo y de tener la oportunidad de trabajar en un restaurante. Entonces, Yo, dos restaurantes que me encantan por relación clave de precio, pero claro, están entre 40 y 50 euros. Uh-huh. Son el Molín de Mingo en Asturias y Ovalado en Santiago, en Boqueixón. Comes por 40 y es espectacular. Y ahí es donde ves una excelente relación clave de precio. Después hay muchos restaurantes en España que comes unos menús por 15, 16, 14 euros.
Estupendos.
Que son espectaculares. Y dar por comer, oye, todos hacemos la compra. Yo voy a hacer, me gusta hacer la compra, ¿no? Cuando vas a hacer la compra y dices, ¿cómo pueden dar de comer por 14, 15, 16 euros?
Tiene
o
mérito,
12.
Tiene mucho mérito. Tiene mucho mérito. Quino, tu recomendación, ¿dónde comemos bueno, rico y barato?
Bueno, yo os voy a contestar rápido. En Madrid, para mí, un sitio en el que, de hecho, nunca he hecho un vídeo porque me gusta demasiado, aunque ya lo conocerá mucha gente, es Castelados. Me parece un restaurante que se come muy bien, se come una calidad-precio excelente. Por unos 30-40 euros sales cenado, e incluso con pidiéndote unas copitas de vino. Y si te pides, para mí, los boquerones en tempura, con una salsita espectacular. Y también tienen una, se llama Mil Hojas de Ventresca, una ensaladita de ventresca con tomate, con un aceite y tal. Increíble. El pan, que es como una especie de mezcla de croissant, que está buenísimo. O sea, en general es un restaurante, además de mantel, guay, y me gusta mucho, la verdad, el sitio.
Oye, pues qué interesante charlar con los dos, con Quino Jerez y con Victoriano Porto. Hablando de gastronomía, de cosas que nos gustan, me ha sabido a poco esta conversación, claro. Así que os emplazo a los dos a que en cualquier otro momento pues ampliemos esta charla y podamos conocer un poquito más a fondo este trabajo apasionante que hacéis. Victoriano Porto, como inspector que lo fue durante tantísimos años de la guía Michelin, y Quino Jerez, que está ahora pues a través de las redes sociales mostrándonos, abriéndonos los ojos, ¿no?, a muchos restaurantes que no conocemos, que él va probando y va haciendo sus recomendaciones. Quino, Victoriano, gracias a los dos, un placer.
Gracias.
Gracias a todos.
Mira, hablando de gastronomía, hombre, esto tampoco es mucha gastronomía, pero algo tiene que ver, porque ayer se celebró el Día Mundial de las Piruletas, una de las golosinas o chuches preferidas por grandes y pequeños. Y es que, ¿a quién no le gustan? ¿Eres goloso? ¿Cuál es tu chuche favorita, Rosa? Y es que hay gente que no deja de comer, es que esto forma parte de su alimentación.
Bueno, Pilar, y además podemos comernos una chuche de postre, ¿no? Hay mucha gente que también le da las chuches después de comer, ¿eh? Yo soy, fíjate, en mi pueblo hay un término que es galgo o galga. Yo soy muy galga, como se dice en mi pueblo.
Eso que eres dulcera.
Sí, yo he tenido muchas caries de pequeña por comer muchas chuches, ¿eh? Hoy en día me controlo con todo menos con el regaliz rojo. Con eso soy incapaz, pero es verdad que uno con la edad va intentando contenerse un poco con el tema chuches, pero anda que no hemos pasado buenos ratos con ellas.
A mí las chuches me gustaban las de antes, las de mi época. Nos daban 20 pesetas, un duro, lo que fuera, a por chuches. Oye, pero todo el barrio nos juntábamos. Te doy un plátano, te doy una nube, te doy un gusano. Aquellas eran chuches, aquellas. Las de hoy en día, ¿no? Un saludo.
Bueno, las de hoy en día también, que están muy ricas. Además, hay chuches que se han vuelto a poner de moda y hay quien no puede resistir la tentación, mira.
Buenas tardes. Pues yo no he sido de comer muchas chuches, ni de pequeña ni ahora. Pero sí que recuerdo con cariño los chicles de Tico Tico, de sandía y de piña colada, que me encantaban. Y un día mi hijo mediano vino diciendo, mamá, en la cafetería del instituto han traído unos chicles nuevos de sandía que están buenísimos. Y te voy a traer uno para que los pruebes. Y al día siguiente me trajo uno y resulta que eran estos. Y desde entonces, pues cuando compra chicles en la cafetería, pues me trae uno y siempre le robo un cachito para recordar viejos tiempos.
Esto es un pecado, ¿eh? Cuando se vuelve a poner algo de moda que ya pensabas que había desaparecido y te lo vuelves a encontrar, es que te lo tienes que comer.
Sí, totalmente. Es muy evocador, además. Te recuerda, pues eso, a lo mejor a la infancia, ¿no? Esos recuerdos infantiles con los amigos en casa. Hay que comérselo.
Y siempre hay alguna que se nos resiste. ¿En tu caso cuál es, Pilar?
Es que me gustan muchas, pero me encanta la Coca-Cola.
¡Ay, qué buena!
Sí.
Pues mira, vamos con otro clásico, mira.
Buenas tardes a la gente. Bueno, ¿y qué me decís de aquel caramelito que parecía una flauta, que tenía un palito y que pitaba? ¿Cómo se llamaba? El pitagol. Anda, que no me gustaba. Era, desde luego, mi preferido. Parece ser que ahora también lo hay, pero con distinto nombre, pero es el mismo caramelo. Bueno, ala, hasta luego, buenas tardes.
Es el mismo caramelo, qué rico el pitagol, que además tenía como un silbato, ¿no? Bueno, hay que saber echar el freno porque te puede pasar lo que a Ricardo, ¿eh? Ojito.
Qué rica la chuche, ¿verdad? Que si el hueso, que si la pulserita de caramelo, que si el collar de caramelo, que si la calavera, la cara de gato. A mí la verdad que me gustaban todas. Tuve la suerte que mi padre puso un puesto de chuches en la piscina del pueblo y me dejó un ratito a cargo. El ratito se convirtió en un dolor de estómago por consumo excesivo de chuches. Y una llevadita al hospital. Y nada, sí, ahora sigo comiendo de vez en cuando alguna, pero...
Con moderación.
Con más medida. Que paséis buena tarde.
O sea, es que es el sueño de cualquier niño, quedarse solo en una tienda de chuches. ¿Cómo no te vas a empachar? Pues lógico, es lo suyo, vamos.
Que tu padre tenga una tienda de chuches es lo peor que te puede pasar cuando te gustan las chuches. Claro, es que no me extraña que Ricardo acabara malo. O sea, es que eso es pura fantasía, Pilar, no me digas
totalmente,
que no.
Totalmente, totalmente.
Bueno, aquí va otro clásico, mira.
Mi debilidad siempre fueron los chupachús, los collas. A mí me encantaba, aparte de que era un fan de la serie. Me pedís a balas y de sus ayudantes, me encantaba, me encantaba. Y luego el chupachú era mi debilidad. ¿Qué pensé de chupachús collas? Que compraba y luego también se lo regalaba a las amigas de la banda. Era el número uno. Un saludo,
gente. Y chupabas el chupachups y luego te comes el chicle de dentro. Que eso, ay, es una gozada, ¿eh?
Qué tarde más rica vamos a tener, ¿eh? Hoy lunes de golosinas, de chuches. Sí. Estamos hablando esta tarde. ¿En qué teléfono?
En el 607-15-0602.
Y enseguida hablamos del vídeo viral del momento.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
El Tour de Francia ya está en marcha. En COPE te lo contamos todo.
Esto es ciclismo, cualquier cosa puede pasar.
Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz y Eri Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Cada día desde las 4 en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil.
20 kilómetros meta.
Y los fines de semana, desde las 3, cobertura especial en tiempo de juego.
Línea de meta, Eri Frade.
¿Qué tal, Paco?
Hasta el 27 de julio, el Tour de Francia en COPE con Eri Frade.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros,
vivan aquí o vivan allí,
la fórmula coche-casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El tarro se acabó, pero no se recicló.
¿Quién? ¿Yo?
Sí, tú.
Yo no fui.
¿Entonces quién?
La campista.
La campista la bebió y en el césped la dejó.
¿Quién? ¿Yo?
Sí, tú.
Yo no fui.
¿Entonces quién?
El forastero.
El forastero lo pensó y del recycling se olvidó.
¿Me? ¡Sí, tú!
En vacaciones, una de cada cinco personas deja de reciclar vidrio. Sigue reciclando.
¿Quién? ¿Yo?
Sí, tú.
Ecovidrio.
En Flexicar hay muchos cars. En Flexicar hay muchos cars. En Flexicar hay muchos cars. Hay muchos cars. En Flexicar hay muchos cars. En Flexicar.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Flexicar.
Como cuidas tu piel hoy, se verá mañana. Colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. Hidrata, nutre y ayuda a mantener la firmeza y elasticidad de tu piel. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorio Sinsa 10.
Complementa tu vida, Naturtierra.
¿En verano nunca pasa nada?
Viviendo la primera ola de calor.
El operativo especial de refuerzo policial todavía se mantiene.
Y en esta puerta de la prisión de Soto del Real.
Ya son 17 horas de caos ferroviario.
Le dice a los compañeros de la selección que le molaría jugar en el Barça.
La portada sería, hay entrenador y es muy bueno. Es muy bueno.
Este verano suena a COPE.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Donald Trump acaba de cumplir 6 meses de su nuevo mandato como presidente. Ya sé que parece mucho más tiempo porque no hay semana en la que no hablemos de él, pero llegó a la Casa Blanca hace 6 meses, hace medio año, el pasado 20 de enero.